Buenos días, familia de Cornerstone. Este es la prédica del pastor Sean del domingo, septiembre 12. Buenos días a todos, familia de Cornerstone. Estoy contento que estamos juntos en línea y aquí presente. Y tenemos una buena chance de conectarnos de distintas maneras. Yo no sé cómo tomarán esto, pero les digo que yo estoy en fuego esta mañana por la palabra que nos dio el Señor, que dice, nadie camina solo. Y primero quiero decir que hemos recibido noticias de alguna familia que donde hemos perdido algunos hermanos y hermanas, pero quiero decirles que como familia, como iglesia de familia, le quiero dar las gracias de estar siempre juntos. No vamos a comenzar hoy con adoración y con alabanza, pero les voy a dar una canción particular que titula todo el mensaje. Y vamos a comenzar con oración porque tenemos un número de gente, de personas que necesitamos orar. Y también ayer fue el 9-11 en Nueva York y también queremos recordar eso. De la misma manera en que si ustedes recibieron algún email mío de la pérdida que tuvimos del hermano Robert Pride. Entonces tomemos un momento para orar y le voy a pedir esta mañana que ustedes abran su espíritu y aún en el medio de estar en casa o aquí presente, que ustedes puedan poner al Señor en el centro de sus oraciones. Señor Jesús, te damos las gracias y te damos la bienvenida. Juntos estamos bajo tu espíritu. Juntos oramos. Que tú continúes, Señor, guiando nuestra nación con tu sanación y aquellos que están impactados con el 9-11, Señor. Te pedimos, Señor, de que tú seas el sanador, que tú llegues a ser el que los delibere, Señor, de todo ese miedo. Y que cada una de las familias que te necesitan, Señor, en este momento de un recordatorio de lo que sucedió. También te levantamos a Rudo, a Mike and Christy y a toda la familia. Y mientras hoy celebramos que Robert está en tus brazos, Señor, entonces oramos, Señor, por una bendición en la familia de una manera especial. Y por favor, sé con Gloria Preston, con la mamá y el papá de Derek. Y continúa, Señor, tu sanación en cada uno de ellos. Y gracias por tu fidelidad, Señor. Oramos por Rebeca y por aquellos que están sufriendo por COVID en estos momentos. Te pedimos, Señor, que tú los levantes, Señor, que tú los eleves, Señor, y por aquellos que están en, que tú, Señor, estés con los que están en los hospitales, Señor, en las casas, los que están enfermos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú vengas, que tú nos recuerdes, Señor, porque por lo que tú hiciste, Señor, nadie camina solo. En el nombre de Jesús oro y todo el mundo dice, amén. ¿Has recibido algunas noticias? Por nuestros emails, ha recibido noticias y ha recibido emails de nuestra familia y nuestra familia siempre está donde debe estar. Yo he visto a tantos de ustedes hacer tantas cosas hermosas por cada uno que realmente Para mí es algo que me hace recordar que la iglesia no es un servicio, no es un club y no es un medio social, sino es una parte donde estamos todos juntos. Hoy en día la gente trata a la iglesia como unirse a un club o como elegir un equipo de fútbol fantasía. Pero una iglesia real está basada en lo que nosotros servimos de unos a otros. La iglesia es una familia que tiene la compasión de Dios, el uno por el otro. La iglesia es donde aprendemos a amar a las personas de una manera saludable y perdonar a sufrir. He visto grupos pequeños dar un paso adelante cuando alguien ha estado enfermo y necesitado. He visto a miembros de la iglesia clamando en oración por los demás durante semanas a la vez, en situaciones que no se responden en una ola de emoción durante estos días. Nosotros no resolvemos cosas con solo una oración. He visto a muchos de ustedes llamar y detener lo que estabas haciendo, porque el mundo no se trata de nosotros, se trata de ser Jesús para los demás. He visto que que nuestros personal no viven un trabajo, sino viven un llamado de amarse verdaderamente los unos a los otros. He visto muchos de ustedes y realmente han parado de hacer lo que están haciendo, porque hay una necesidad de servir a alguien más, porque como ya dije, el mundo no es acerca de nosotros, sino acerca de los demás. He visto cómo nosotros hemos tenido compasión unos por otros, y saber que conocer a Jesús y ser lleno del Espíritu es vivir con compasión hacia la familia de su iglesia y su próximo. Como mi esposa señaló el domingo pasado, la palabra compasión significa sufrir con alguien. Eso es lo que Jesús hizo, sufrió junto con nosotros y tiene la compasión hasta la cruz. Y es lo que nosotros debemos hacer. Yo lo sirvo a Él, Él me sirve a mí y yo sirvo a otros a través de Él. Y por eso es que este mensaje de nadie camina solo, el Señor me lo dio 3 meses atrás y es tan profético y tan lleno de la palabra de Dios para todos nosotros. En Génesis 2:18, el Señor dijo: No es bueno que el hombre esté solo, haré un ayudante adecuado para él. Siempre digo en mi clase de membresía, 2 días miércoles 27 de septiembre, el próximo, siempre digo antes de que lo que di cuando Jesús dijo que no es bueno para que el hombre esté solo, porque eso fue mucho antes de que hubiera ningún quebramiento en el mundo, no había nada malo, pero Dios miró a Adán y le dijo, eso no es bueno. No estaba completo, porque Dios nunca planeó para que alguien estuviera solo. ¿Y por qué? Porque hemos hecho en su imagen. Dios no hizo en la imagen de Él. Y Dios nunca está solo y tú has sido creado para nunca estar solo. No estoy hablando de si eres casado o soltero. Estoy hablando de que tú has sido creado para estar creado en Dios y para ser parte de la familia que Dios creó para ti. Y eso es en nuestra familia también. Cuando estamos solos es tan fácil ser atacado con palabras. Cuando nosotros sabemos lo que somos y dónde vamos en la palabra de Dios y tener palabras que nos dan coraje diariamente, y cuando no tenemos eso, estamos vulnerables. Y puede ser que nosotros caigamos en el pecado más fácil. En Eclesiastés 4 dice que dos son mejor que uno, porque en Eclesiastés 4 dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente más. ¿Cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos se resistirán. Un cordón de tres dobleces no se rompe solo. Dios nos creó para estar con Él y con otros. En el Salmo 68, 6 dice, Dios pone a los solitarios en la familia. Y la verdad es que nosotros sabemos, tantos se sienten solos, muchos se sienten solos en la iglesia, en nuestra comunidad. Yo quiero hablar de un artículo que yo vi, quiero que lo veamos, porque aún el mundo reconoce que no es bueno estar solo, como en Génesis nos dice. Entonces, un profesor ha dicho, un profesor de psiquiatría ha dicho que su nombre es Robert Waldener y dice, hoy día muchos dirían, parece que tengo muchos amigos, pero realmente lo siento que nadie me conozca o realmente no me siento cerca de muchas personas. Y los filósofos, los psicólogos sociales definen la soledad como la brecha entre las conexiones sociales que te gustaría tener y las que se sienten, experimentas, pero la Biblia dice no estar con Dios y su pueblo. El artículo continúa y dice que cuando en Génesis 2 dice no es bueno para el hombre estar solo, lo que los cientistas dicen en este momento, dicen las implicaciones para la salud de la sociedad, se han vuelto más claras con el tiempo. Según los investigadores, el mayor riesgo de mortalidad por soledad es igual a fumar 15 cigarrillos al día o ser alcohólico, y aumenta los riesgos para la salud asociados con la obesidad. Los investigadores ahora están estudiando activamente los mecanismos por los cuales la sociedad afecta a la salud, incluida su relación con la inflamación y los cambios dañinos de la expresión. En otras palabras, Génesis 2, no es bueno para el hombre estar solo. En un estudio reciente dice que el 36% informaron que sentirse solo con frecuencia o casi todo el tiempo durante esta pandemia. Esta es una comparación con el 22% en el 2018. Quizás lo más sorprendente es que 61% de las personas de 18 a 25 años reportaron niveles altos. Me sorprendió el grado de soledad entre los jóvenes. Si nos fijamos, la inquietante estadística es aún más preocupante cuando se combina con los datos de junio del 2001 en los Centros para Control de la Prevención de Enfermedades, que muestran que 63% de los jóvenes informaron haber experimentado síntomas sustanciales de ansiedad y depresión. Es un grupo que realmente nos pregunta. Y si seguimos hablando de esto, él dice que los efectos de soledad están creciendo en casi todos los grupos de edad adulta a un ritmo aterrador durante la pandemia. Una encuesta de la Universidad de Michigan encontró que 56% de los adultos de 50 a 80 informaron sentimientos de aislamiento en junio del 2020. Y aunque la encuesta incluyó a encuestados por debajo del rango de edad de la tercera edad, demostró un marcado contraste con los sentimientos de soledad reportados en el 18, cuando el 27% de los encuestados informaron sentimientos de aislamiento. Y para seguir con este artículo, todo lo que dice, lo que Génesis 2 dice, no es bueno para una persona estar sola. Cuando nosotros estamos solos, estamos en peligro. No sabemos si nosotros podemos ir con todo nuestro, estamos en un lugar peligroso. Y aún así, el pecado en nuestra vida o el miedo, el dolor o la ira en nuestra vida nos fuerza a decir, déjenme solo. Pero nosotros cuando nos encontramos en miedo, entonces contribuimos a nuestra propia soledad. Y le decimos a la gente, mira, si no haces de la manera que yo lo hago, déjame solo. Si no quieres vivir como vivo yo, déjame solo. ¿Y sabes qué? Déjame solo. Tu pecado me hiere mucho. El pecado nos da coraje a estar solos, pero así nos deja vulnerables a estar vulnerables a todo, y esa es la manera en que nos sentimos esta semana. Y esta es la buena noticia de Jesucristo. ¿Qué es lo que nos dice Dios? Dios nos dice que nosotros venimos a Él así, como esa canción que vamos a escuchar, que Él viene a nosotros de una manera imprudente, reckless. Esa es la verdad del universo, esa es la palabra de Dios, como Romanos 5:6 dice, verás en el momento justo cuando todavía éramos impotentes, Cristo murió por los impíos. Muy raramente alguien morirá por un hombre justo, aunque para un hombre bueno alguien podría atreverse a morir. Pero Dios demuestra su propio amor por nosotros en eso. Mientras todavía éramos pecadores y solos, Cristo murió por nosotros. Filipenses 2 dice que Jesús renuncia a sus derechos como Dios y toma la forma de un siervo, incluso hasta el punto de la cruz, para rescatarnos. Un comentario dice que precisamente porque Jesús fue Dios, él actuó como Dios. Cuando la fe es demoníaca, entonces Dios desciende en la tormenta que nosotros llamamos humanidad hasta el punto de la muerte. Porque eso es lo que Dios es. Él nunca nos deja solos. Él siempre se junta con nosotros y se junta en nuestro sufrimiento, para que nosotros podamos conocer su amor. Y en todo esto es bueno, pero realmente el pasaje principal de todo este sermón está basado en Lucas 15, en los versos del 1 al 7. Y dice que es la historia de la oveja perdida, ¿verdad? La una oveja versus la 99. Y aquí la palabra de Dios dice, de Ezequiel a Ezequiel, siempre habla que Dios mismo era el pastor y detrás de las ovejas perdidas y las trae de vuelta. Está siempre ahí, pero en Lucas 15, el Dios que sabe todo y ese pastor que debe saber todo, está totalmente ciego. Ellos dicen que está bien, que toda la gente de Dios, vemos como todos los fariseos y toda la gente religiosa estaban viendo a Jesús y con los colectadores de taxes y con toda esta gente que eran pecadores, y ellos se preguntaban, ¿por qué Jesús está con ellos? Toda la gente religiosa de Jesús estaba diciendo, ellos se merecen estar solos, ellos deberían estar solos. Y Jesús está diciendo, ¿cómo pueden ustedes conocerme y pensar de esta manera? ¿Cómo pueden ustedes decidir que es bueno para la gente estar sola? Entonces tú has estado pensando, bueno, ellos hicieron esto, lo otro, que es malo, entonces se merecen estar solos. Y Jesús le está diciendo a ellos esta parábola de la oveja perdida. Y nos está hablando a todos nosotros, porque todos estamos desarrollando esta actitud. Está bien que estén solos, se lo merecen. Pero Dios está diciendo, ¿no me conoces? ¿No sabes lo que yo hice en la cruz por ti? Y dice esta palabra. Y entonces Jesús le dijo esta palabra a los religiosos, fariseos y a toda esta gente que dijo que está diciendo, está bien que la gente esté sola. Pero Jesús dice, supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja a los 99 en campo abierto y va atrás la oveja perdida hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la pone alegremente sobre sus hombros y se va a casa. Luego llama a sus amigos y vecinos y dice, regocíjense conmigo, he encontrado a mi oveja perdida. De la misma manera, hay más gozo en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por más de 99 que son justos y no se han desviado. Amén, aleluya. Alabado sea, Señor, alabado sea tu palabra. Jesús dice y cuenta esta historia. La palabra pastor nunca está en este pasaje, pero todo Israel se acordará de Isaías 40 cuando Dios prometió ser el pastor e ir detrás de todos los que están perdidos. Y en Ezequiel, cuando dice, yo soy el pastor y yo los encontraré. Ellos saben que esto es acerca de Dios el pastor. Y aquí estamos. Y Jesús dice, si tú te apartas y te alejas, yo voy a ir y te voy a encontrar. Jesús en este pasaje está diciendo, Dios no está bien con la gente que está sola. En este pasaje Jesús está diciendo, yo prometo que yo vengo detrás de ti. Y no sé cómo te sientes hoy, no sé cuánto te está afectando la soledad, pero tú necesitas saber que hay un Dios que está diciendo, no está bien para mí que tú estés solo. Yo voy a ir y te voy a encontrar. Y aún así encontrarse contigo y mirando hoy, esta es la manera en que Dios nos quiere. Dios nos está diciendo, este Dios, esto a menudo es lo que no podemos ver. ¿Dónde entra la promesa de Dios? Él dice que no estaremos solos. Me encanta este pasaje, el verso 4. Y espero que si ustedes, si ustedes suponen que tienen 100 ovejas y pierden, van a dejar las 99 y se van a través de la que está perdida. La última vez que yo pensé dejando 99 ovejas en un campo abierto no es buena idea. No hay ninguna oveja que va a defenderla. Las ovejas no se defienden, no pueden defenderse ellas solas. Pero aún así Jesús dice, esas 99 están aquí, yo me voy a ir con esa otra que está sola. Yo voy a proveer. Dios quiere que tú, te quiere a ti hoy día. Donde quiera que tú estás, un comentador dijo de este pasaje que esta idea de las ovejas sola es como la oveja que agacha la cabeza y se va de un pasto a otro comiendo, comiendo, comiendo y no está mirando, no está mirando dónde va ni dónde está caminando. La vida solo le ha enseñado a comer y su cabeza completamente baja constantemente, no se da cuenta dónde está yendo. Ese puede ser tú y yo, pero hoy es el momento. Cuando el pastor que te ama tanto está diciendo, hey, estoy aquí y te voy a buscar. En el verso 5 dice, el gran gozo es estar contigo. El verso 5 dice, y cuando encuentra a esa oveja, dice, el contento la pone sobre sus ojos. Y me encanta el verso 6, dice, y al llegar a casa reúne a sus amigos. Porque eso es, se va a casa. Gracias a Dios por el cielo, pero gracias que tenemos un hogar aquí en la tierra. Estaba hablando a alguno de los de la familia de la iglesia y estamos tan tristes de haber perdido a nuestro hermano Robert. Y Robert, un poco tiempo atrás, estaba compartiendo lo que Cornerstone hizo en su vida. Y lo que significó Cornerstone en la vida de él y de su familia. Y yo pensé, no es la iglesia, es la casa de Dios. Eso es lo que ha cambiado. La iglesia no es un evento y no es un programa, es una casa, una familia. Nosotros tenemos esta casa hasta que tengamos la final arriba en el cielo. Algunos de ustedes se mueven de casa en casa por un momentito porque necesitan una casa y mientras tienen todo empacado están esperando por la nueva. Bueno, eso es lo que significa para nosotros. Estamos listos para ir a nuestra casa final en el cielo. Y me encanta el verso 6 cuando dice que Dios quiere juntarnos y nos quiere llevar a casa. Y el pastor dice, ven, reúnete. Y ven y goza conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y que sea esa, donde quiera que puede tener su propia comida o es lo que nos va a llevar. Y yo levanto mi cabeza y veo, Señor, que tú estás viniendo por mí. Y digo, quiero ir a casa. Y eso es, y yo he puesto un link para esa canción y al final del servicio vamos a cantar. Es una canción larga, pero aún continúa ese pasaje. Y quiero que ustedes sepan que no es una canción, pero es el Espíritu de Dios que está diciendo, yo estoy aquí para ti. Pero es tan verdadero. Que Jesús en la cruz hizo todo lo que Él hizo. Él llegó a estar solo para que nosotros no estuviéramos nunca solos. Él estuvo solo porque aún el Padre se dio vuelta de Él en algún momento para dejarlo solo para que nosotros nunca estuviéramos solos. Y yo quiero que todas las verdades pueden ser verdad y no las podemos ver. Y por eso es que les voy a dar coraje para que ustedes busquen un penny, saquen un penny de su bolsillo. ¿Y cuál fue ese filósofo que dijo, un centavo ocultará la estrella más grande del universo si lo mantienes suficientemente cerca de tu ojo? Algunas veces la verdad de Dios, de Manuel, y es tan grande y el Espíritu se derrama sobre nosotros que la verdad del universo puede ser escondida con algo tan pequeño como un penny, como un centavo, y que no vale nada. Es lo que si lo podemos cerca suficiente de nuestro ojo. Y en este pasaje, en Lucas 15, ahí está el centavo religioso. Toda esa gente tan preocupada por su propia justicia, que pusieron ese centavo tan cerca de sus ojos que no podían ver al Hijo de Dios llenando su promesa para aquellos que estaban solos. Para algunos de nosotros no es un centavo religioso, pero puede ser un centavo de carrera, donde estamos tan ocupados con nuestro trabajo que nos olvidamos que Dios es el proveedor y nosotros pensamos que nosotros somos los que tenemos que proveer. Y este centavo de carrera, de trabajo, no nos deja ver la verdad que Dios está con nosotros. No podemos ver que otra gente está sola. Para alguno de nosotros es el centavo de padres. Ay, criar a nuestros hijos propios, tanto que hay que hacer, todo lo que tenemos que hacer, no nos damos cuenta que como padres de los niños estamos cansados, pero es lo que Dios nos ha dado, es la mejor evangelización que podemos hacer con nuestros hijos. Sara y yo siempre pensamos una y otra vez mientras dábamos la bienvenida a gente en nuestras casas. No nos importaba si la casa estaba limpia o no. Solo invitábamos, así los hace a lo mejor sentirse aún mejor en ellos mismos. Yo no quiero esperar que las cosas estén perfectas en mi casa o con mis hijos para decir, oye, veo que tú estás solo, tú aquí está tu familia y puedes ser parte de ella. Aquí tengo otro centavo y este es el centavo doloroso. Aquel que no puedo dejar la decepción y la amargura por todo lo que esa persona me ha hecho, todo lo que podemos ver es eso, cómo la gente me ha hecho mal. Lo siento mucho, pero Jesús está contigo. ¿Puedes tomar ese centavo fuera de tus ojos, por favor? ¿Y podrías ver si alguien te ha hecho algo malo? Es que tú puedes ver tanto alrededor. Aquí tengo otro centavo, es el centavo de la comparación. Veo que gente que ese mirar a las personas que parecen mejores y abre los ojos a quién está a tu alrededor y qué puedes mejorar. Nunca volverás a caminar solo si sacas ese penny de tus ojos. Y este es. Pero sobre todo el centavo más grande de Satanás es la siente, es el centavo de la muerte. Porque quiero recordarles que cuando nuestros cuerpos se van y nosotros y nos quedamos débiles, quiero que ustedes se recuerden que ni siquiera la enfermedad y la muerte pueden hacernos solos. Porque Él está con nosotros. Más débil nos ponemos cuando fuerte se pone. Cuando más real es nuestra enfermedad, más real es Jesús. Donde el pecado abunda, su gracia abunda más. Quiero recordarles que sí, nuestros cuerpos son más débiles, más fuertes estamos nosotros en el Señor. Y quiero que ustedes se recuerden que Jesús siempre murió para vencer a la enfermedad y a la muerte. Y mientras más débiles estamos nosotros, más es la realidad, más grande es la realidad de Dios en nosotros. En el mes pasado pude compartir con esposas que estaban lejos de sus amados porque por el COVID y ellos se fueron con el Señor. Y yo dije, hemos sido construidos para estar con ellos en estos momentos. Y también quiero recordarte que Jesús es el buen pastor y promete nunca dejarnos. En Romanos 8 dice, nada puede separarte de su amor. Y quiero que ustedes se recuerden en estos momentos que tu amor no está solo, que tú, el que tú amas no está solo. Y Jesús está con él y él sabe en estos momentos. Dilo. No dejes que esa persona que se ha ido con el Señor, no dejes que esa persona no te deje botar ese centavo. Entonces, bueno, tenemos que poner los centavos fuera de nuestro camino, fuera de nuestros ojos, y tenemos que confiarnos en el Señor. Vamos a tener una oración al final y van a poner ese link para una canción y también, y esto es lo que quiero que hagamos, porque sé que el Espíritu de Dios está haciendo mucho en nosotros hoy. Primero que nada, tenemos que llorar y tenemos que dejar de ser silenciosos y decir: Señor, te necesitamos. Yo soy esa oveja que anda por ahí caminando y no presté atención donde yo iba, Señor. Y estoy solo y estoy perdido en este momento. Te necesito, Señor. Y si tú nunca has conocido al Señor como tu Salvador y como tu pastor, todo lo que tienes que hacer hoy es decir: Jesús, te necesito. Tráeme de vuelta a casa. No quiero estar sin ti, Señor, sin la familia que tú has creado para mí. Perdóname, Señor. Cámbiame, Señor. Me arrepiento. Yo voy donde tú quieras que yo vaya, Señor. Quiero ir donde tú me estés guiando, Señor. Entonces necesitamos llorar, pero también necesitamos pararnos fuerte. Recuerdo en unas clases el miércoles, septiembre 29, tendremos una clase. Ustedes pueden inscribirse. Pero nosotros ahí vamos a estar hablando que la iglesia no es una formalidad, es una familia. Y la próxima semana tú vas a tener tu propia camiseta que diga: no caminamos solo. Entonces, nadie camina solo, pero la próxima semana también vamos a presentar un plan para octubre. Y literalmente vamos a llamarlo todos juntos, todos dentro, porque no queremos a nadie fuera de la familia. Queremos que todos caminemos juntos. Entonces, todos dentro de la familia. El próximo domingo aquí voy a compartir esta noticia en línea o en persona. Y siempre, y en octubre. Y siempre vamos a estar siguiendo el corazón de Jesús, vamos a estar celebrando juntos, siempre. Entonces ustedes necesitan pararse en estas cosas. Y tal vez yo también diría: únete, saca el centavo de tus ojos y ayuda. Mira a la gente que está caminando sola. ¿Quién está con ellos? La respuesta es tú. ¿Puedes tú ayudarlos? ¿Puedes tú ir a tus vecinos? Puedes ayudarlo y puedes decir: oye, mi iglesia está en esta serie que dice Nadie camina solo, te puedo dar el link. O puedes dar algún regalo o celebrar algo. Nosotros estamos en una tienda, en una carpa afuera y puedes sugerir su visita. ¿Y qué tal si botamos todos esos centavos y decimos: ya no los voy a usar más? No voy a cubrir más mi ojo. Ayúdame, Señor, a ver lo que está más cerca de mi ojo. Y esa canción que dice Amor Imprudente, ustedes ya tienen algún link y dice, y la canción sí es, la escribí sin darme cuenta. Y estoy pensando en esta parábola de la oveja perdida. Es como me encuentro perdido y solo. Y Jesús me encontró. Y dijo: cuando yo digo el amor imprudente, no estoy diciendo que Dios es imprudente. y que Dios es peligroso. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que de la manera en que Él nos ama, parece imprudente. Que Él se olvida de su propia persona para venir y servirnos a nosotros. Y esa es de la manera en que Dios se siente por ti hoy. Entonces te voy a invitar a tener un momento de alabanza esta mañana. Aunque, y también quiero recordarles de los grupos pequeños. Porque si hay una manera en que podemos hacer a esta iglesia mejor es a través de los grupos pequeños. Y mientras terminamos en oración, si están en un computador, en un teléfono, entonces quédate y guarda un momento de adoración. Señor Jesús, te doy gracias por mi familia de la iglesia. El apóstol Pablo nos dijo que a lo mejor no somos muy buenos en persona, pero somos todos buenos en el espíritu y te doy gracias por eso. Y ahora, Señor, oro por la persona que no te conoce, Señor, y que sabe que te necesita, que nunca te ha aceptado, Señor, y que sabemos que hoy es el día. No es religiosidad y no es una agenda política, nada de eso. Solo que el Padre que te creó está diciendo que no es bueno para que tú estés solo o sola. Él ha dado a su Hijo para que tú estés con Él. Y ahora yo te puedo dar coraje que mientras tú sacas todos esos centavos de tus ojos, tú puedas comenzar a ver a Jesús y que puedas recordar hoy que Él está contigo. Dile a Él que tú quieres estar con Él. Y yo oro por cada uno de la familia que va a estar contigo, Señor. Y oro, Señor, por toda la familia completa. Déjanos, Señor, alcanzarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos nosotros como familia decimos amén. Los amo. Por favor, siéntanse libres de contactarme por cualquier cosa. Siempre estoy contento de escucharlos. Y si necesitan cualquier cosa, a lo mejor en la tarjeta de conexión, si necesitan orar con alguien. No estás solo. Que Dios los bendiga. Y los veo en los grupos pequeños el próximo domingo. Que el Señor los bendiga. Alabado sea el Señor.